Ok, acabamos de pasar este tiempo, hermanos, de Navidad. Acabamos de pasar un tiempo muy bonito, donde mucha gente pues se desborda de alegría, regalos, fiestas, comida. Muchas personas nos visitan, nuestros seres amados, o nosotros vamos a visitar a alguien más. Es una temporada muy bonita, donde hay mucha movilización también de comercio. El comercio se mueve mucho durante estas temporadas. Pero por otro lado también hay gente que para mucha gente representa la Navidad tristeza, representa seres amados que se fueron, que ya no están, incertidumbre de algunas situaciones que están viviendo. Hay contrastes en estas fechas. Mucha gente está feliz, mucha gente está triste, puede estar triste. Y mucha gente trata de llenar este vacío emocional y espiritual comprando cosas. Otros tratan de llenarlo con dolor, con sufrimiento, pero al final de cuentas, hermanos, todos los que estamos en este mundo, estamos tratando de buscar o tratamos de vivir en paz. Lo que estamos tratando todos, de alguna manera, cristianos y no cristianos, es tratar de vivir en paz. Es tratar de sentir paz respecto de las cosas que tenemos y respecto de las cosas que no tenemos. Hemos estado hablando durante este mes, los dos primeros domingos de diciembre, antes de que entráramos a los programas de fin de año, sobre uno de los versículos de la Biblia que describen las características de Jesús. A final de cuentas, la Navidad se trata de Jesús. Este tiempo que festejamos, esta semana que vivimos por todos lados, vimos unas escenas preciosas de Navidad que nos presentaron los diferentes grupos de escuela dominical. Y estas palabras de este versículo las escribió el profeta Isaías hace 700 años antes de que naciera Jesucristo. Es decir, hace más de 2700 años se escribieron estas palabras. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y da cinco nombres, cinco adjetivos: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya hablamos acerca de por qué es admirable y por qué debemos de buscarle a él como consejero. Ya hablamos de Dios fuerte, de que vino a mostrarnos también al Padre eterno, que nos ha reconciliado con él, nos ha hecho que ya no vivamos más como huérfanos espirituales, ahora tenemos un Padre. Mucho de el dolor que mucha gente percibe en este tiempo es la ausencia de sus padres. Es la ausencia del padre, del hombre que se fue. Mucha gente creció ni siquiera teniendo una buena imagen de un padre. Pero Jesucristo vino precisamente a darnos una nueva relación con el verdadero Padre, con el Padre espiritual. Así es que todos los que crecieron con esa falta de una imagen de Padre, Jesucristo vino a suplir esa carencia en todos nosotros. Ahora tenemos un Padre espiritual. Ahora tenemos un verdadero Padre que no nos va a fallar. Algunos pueden albergar alguna situación emocional difícil con su Padre terrenal, pero el Padre que Jesucristo nos vino a presentar no nos va a fallar. Es un Padre perfecto que está listo para ayudarnos en cualquier momento. Pero también, después de estas bendiciones, viene una muy especial que todos ansiamos como personas, como familias, como sociedades, como iglesia: la paz de Cristo, la paz del Señor sobre cada uno de nosotros. Isaías termina esta serie de títulos de Jesús llamándole príncipe, príncipe de paz. En un mundo, hermanos, como el que estamos viviendo, tan lleno de odio, tan lleno de situaciones difíciles, devastado por las guerras, la amenaza de las guerras está por todos lados ahorita. Este título de príncipe de paz resalta como el verdadero rey de reyes que ha venido a salvarnos a cada uno de nosotros. Pero esta paz, hermanos, no es como nosotros conocemos la paz. Es una paz totalmente diferente. Aunque estemos en medio de problemas muy difíciles, atravesando por momentos a lo mejor de dolor, esta paz se puede sentir y podemos vivir completamente confiados en esta paz. Déjenme darles tres razones, tres enseñanzas, tres características por las cuales Jesús se tiene que convertir para nosotros en el príncipe de paz. ¿Por qué Dios tenía que enviarnos un príncipe de paz? Número uno, porque Jesucristo es nuestra paz. Miren lo que dice Efesios 2, versículos 13 y 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es ¿qué? Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo de Israel y al pueblo llamado iglesia. Había una separación, dice que la derribó y de los dos pueblos hizo uno solo. Así es que en este tiempo, después de Jesucristo, el pueblo de Dios es la iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos el pueblo del Señor. Y como somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos acceso a la paz de Cristo, porque Él vino a ponernos paz. Un verdadero príncipe, un verdadero gobernante, un verdadero rey, siempre se va a preocupar porque su pueblo pueda vivir en paz. Si ustedes están viendo, los que son de México, la carrera electoral que está empezando en México ahorita para el próximo año, ¿cuál es el principal requerimiento que está exigiendo la sociedad ahorita en México, por ejemplo? Paz. ¿Qué es lo que está exigiendo la sociedad en Perú, por ejemplo? Paz, ¿verdad? Salió el presidente anterior, entró el presidente nuevo, el anterior se fue a la cárcel porque hubo violencia, porque hubo crímenes, hubo muertos, y ahora el nuevo presidente lo perdona al otro presidente y se está haciendo un desorden allá en Perú. ¿Por qué? Porque la gente quiere sentir paz. La gente está buscando paz. La gente necesita vivir con seguridad. Así es que en otro tiempo nosotros estábamos lejos de Dios. Estábamos separados de Dios. Cuando vivimos nosotros en pecado, hermanos, sin conocer el amor de Dios, nosotros estábamos en guerra contra Dios. Nosotros estábamos ausentes de esa paz. Cristo vino a poner paz, pero estábamos nosotros literalmente en guerra contra Dios. No le obedecíamos, hacíamos lo que queríamos, nos gobernábamos por nuestros propios instintos carnales, pero apareció el príncipe de paz y por medio de dar su propia vida, nos reconcilia con el Padre y nos da paz, para que ya no sirvamos más al pecado, sino a la justicia de Dios. Ya no hay barreras, es un pueblo. Ya no es solamente la bendición de Abraham sobre Israel. Ahora, mediante Jesucristo, todas las personas de cualquier pueblo, de cualquier nacionalidad, pueden vivir bajo esta paz. Pero hermanos, escuchen esto por favor. El vivir en pecado, el vivir contrariamente a la voluntad de Dios, nos convierte automáticamente en enemigos de Dios. Y la paz se va de nosotros. Escuchen lo que dice Santiago 4:4. Este es un versículo muy, muy, muy fuerte. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? Enemigo de Dios. Vamos a iniciar un nuevo año a las 12 de la noche de hoy, pero hermanos, es necesario que nos limpiemos de todo aquello que desagrada a Dios, que dejemos de solapar conductas, hábitos, pensando en que todo está bien en nuestras vidas, porque Jesús vino a poner paz entre nosotros y el Padre, pero para poder disfrutar de esta paz es necesario que renunciemos, que luchemos en contra de todo aquello que se nos hace muy fácil vivir y mejor ni le movemos. Vamos a hacer un pequeño examen de conciencia, todos los que estamos aquí, jóvenes y adultos. ¿Podemos tener una vida normal, podemos llamarle, Podemos sentir que estamos haciendo todo bien, pero cada uno de nosotros sabe, como dice el dicho, de qué pie cojeamos, ¿verdad? Y a lo mejor todos sabemos y nos hacemos como que, ¿verdad? Y cuando alguien habla de eso, como que mejor, yo mejor como que empiezo a chiflar por otro lado. Ahí te hablan. Y todos sabemos. Para poder disfrutar de la paz de Dios, hermanos, para poder estar en paz con Dios, reconciliados con Dios, es necesario que renunciemos y que luchemos contra todas aquellas conductas que se han arraigado en nuestras vidas y que las tenemos que eliminar. Y estoy hablando de todo tipo de conductas. Estoy hablando de inmoralidad. Puede ser que haya mucha inmoralidad todavía en medio de nosotros. Mucha carne. Mucha carne. Dice la Biblia que nuestras mentes están llenas de concupiscencias y que está el pecado aquí en nuestra mente listo para manifestarse. Y a veces no lo hemos luchado tan fuerte. Todavía puede haber gente luchando contra adulterio, fornicación, pornografía, lascivias, pensamientos impuros. Pero eso solamente lo sabe cada quien, el que lo está luchando. Y decimos, no, yo estoy bien, no va. Si lo escondemos en ese momento, nos estamos volviendo en enemigos de Dios. Y la paz de Dios, hermanos, no puede gobernar nuestros corazones. Cuando nosotros estamos todavía solapando conductas, hábitos pecaminosos, todavía estamos solapando vicios, sin que nadie nos vea, nos emborrachamos, nos drogamos, por acá, por allá, o sea, nadie me vio, no pasa nada. Sí pasa, porque los ojos del Señor están sobre toda la tierra, contemplando lo que hacemos, lo que no hacemos. Y en cuanto yo me convierto en amigo del mundo, en ese momento me hago enemigo de Dios, y la paz de Cristo no puede habitar en mi corazón. ¿Se entiende esto, hermanos? Nuestros hijos están creciendo en una sociedad descompuesta, podrida. Nuestros hijos están creciendo, y esto lo hemos hablado infinidad de veces aquí en la iglesia. Están creciendo en un ambiente, en un medio ambiente totalmente contrario a los principios espirituales que Dios nos ha marcado en su palabra. Totalmente contrarios. Exactamente todo lo que dice la Biblia, el sistema educativo se los está dando totalmente al revés. En algunas ciudades se está empezando ya a hacer ahorita ley, una materia. La materia de, no me acuerdo el nombre exactamente cómo se va a llamar la asignatura, pero tiene que ver con la homosexualidad. Que tienes que ser, te van a explicar todo lo de la homosexualidad, todo lo del lesbianismo, para que los hijos empiecen a escoger qué es lo que quieren hacer. Y ya les había dicho la semana pasada, en Francia me parece que fue, ya están las primeras actas de nacimiento donde le tienen que poner el sexo del niño, donde dice el sexo del recién nacido, hombre, mujer o X, para que el niño cuando crezca le llene lo que él quiera poner. Nuestros hijos están creciendo en un ambiente totalmente, hermanos, ajenos a la palabra de Dios. A eso súmale que nosotros como padres también estamos descuidando mucho la educación de nuestros hijos. No les estamos nosotros haciendo ningún contrapeso en contra de lo que ellos están haciendo. Vemos hijos groseros, maleducados, y ni siquiera nos movemos para estorbarlos un poquito, hermanos. No hablo de ustedes, estoy hablando en general de la sociedad. Así estamos viviendo. Los maestros, estábamos platicando la otra vez con una maestra, es terrible ya los maestros en las clases. Antes era algo tan bonito, muchos niños crecían con la ilusión de ser maestros. Ahora ya nadie quiere ser maestro, sobre todo de grados medios, de secundaria, high school. ¿Por qué? A los maestros les está dando miedo enfrentarse. Llegan al salón de clases y casi es un campo de guerra. Y los maestros se les hace ya tan difícil. ¿Por qué? Porque los niños están creciendo con una ausencia total de valores. Y los padres no los hemos estorbado. Esto fue lo que le sucedió al sacerdote Elí en tiempos del profeta Samuel. Cuando Samuel era un jovencito, él creció en el templo bajo la tutela, bajo el tutelaje del profeta Elí. Pero fíjate lo que Dios le dijo a Samuel, que le tenía que ir a decir a Elí en 1 Samuel 3:13. Dios le está dando instrucciones y le dice a Samuel: dile a Elí que le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Eres sacerdote de Dios. Dice, él sabe lo que hizo. Él sabe. Porque sus hijos han, ¿qué? Blasfemado a Dios. Y él no los ha estorbado. Sus hijos han blasfemado a Dios. Y Dios le dice a Samuel, y él lo sabe. Él sabe que sus hijos andan en caminos chuecos. Él sabe que sus hijos la han estado regando. Él sabe que sus hijos se han comportado mal. Él sabe que sus hijos han estado haciendo todas las prácticas del mundo pagano en el que están viviendo. Se contaminaron y adoptaron todas las conductas. Él lo sabe. Y era el sacerdote. Dice, pero él no les ha estorbado. ¿Por qué? Porque es que si le digo, es que se va a enojar. Ay, es que ya ves cómo son los chamacos de ahora. No, los de ahora y los de ayer. Han sido terribles. El problema no son los chamacos de ahora. El problema son los papás de ahora. Porque los papás de ayer, de un chanclazo, te ponían en orden. ¿Y los de ahora? Ay, no, es que ya le dije. Ya le dije que cuando llegue a la iglesia que apague el celular. Ya le dije que no traiga el celular a la iglesia, pero no entiende. Ya ve cómo son, pastor. Ya. Así son los chamacos ahora. Y de pronto tenemos una bolita ahí atrás de jovencitos que en medio de la alabanza y la adoración tienen los celulares acá abajo en el suelo y están viendo videos de YouTube. Y los papás lo saben y no les han estorbado. Y hay jovencitos que están haciendo bullying a otros niños. Y sus papás lo saben y no les han estorbado. No nada más aquí en nuestra iglesia, esto está pasando en todos lados. En todos lados. ¿Cuántas cosas vemos, hermanos, que pueden estar haciendo nuestros hijos y mejor preferimos ignorarlas? Así es que si queremos que el príncipe de paz nos ponga en paz con Dios, tenemos que luchar en contra de todas estas conductas que nos han golpeado vez tras vez. Y cada vez que el pecado viene y toca nuestra puerta, le abrimos la puerta. Pásale, compadre. Pásale, estás en tu casa. Y lo dejamos entrar al pecado. Fíjate lo que dice Hebreos. Hebreos habla de algo precioso. Hebreos 12:4. Ojalá lo pudiéramos subrayar en nuestras Biblias este versículo tan hermoso. El capítulo 12 de Hebreos empieza hablando, por supuesto, de que tenemos que ir para adelante, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual con el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio y pa. Y está hablando de todo eso bonito, que tenemos que ir con el Señor. Pero fíjate lo que dice el versículo 4. Porque aún no habéis resistido, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Qué significa resistir hasta la sangre? Que cuando se te presenta la ocasión de pecar, o se te presenta, o ves a tus hijos que están haciendo algo incorrecto, decirle, hijo, deja de pegarle a tu hermana porque a las niñas no se les pega. Y te das la media vuelta y te vas. Y el chamaco, zumbándose a la pobre. Y la otra, déjame. Eso no es combatir hasta la sangre. Combatir hasta la sangre es ir a agarrar al chamaquito. ¡Ey! A su hermana se le respeta. No le estoy pegando. No voy a decir, el pastor, igual le pegáramos. Firmeza. Eso significa resistir hasta la sangre. Ser firmes. Ser firmes en nuestras decisiones. Oye, compadre, véngase, mire, vamos a echarnos aquí un porrito, aquí traigo. Váyase de aquí, Satanás, con sus cosas. ¡Ah, compadre! ¿A poco me vas a correr, compadre? ¿A poco ya se le olvidó, compadre? Vete de aquí, Satanás, porque me eres tropiezo. Se enojó el compadre. Eso es combatir hasta la sangre. Eso es resistir, hermanos. Eso es combatir. El pecado llega, toca. Hey, ¿qué quieres? No, señor, aquí no. Oye, pero si tanto te gusta, es lo que siempre has querido, es lo que habías deseado. Mira, hay chance de hacer una transita aquí. Tú nomás di que acá, tú y yo, y vas a ver. No, señor. Tenemos que combatir, dice aquí el libro de Hebreos. Aún no sabes lo que es resistir hasta la sangre. Hermanos, el pecado viene y hace lo que quiere en nuestras vidas. Entra como Pedro por su casa y nos pone cada cachetada, y al rato estamos ahí arrepentidos. Al fin, que cuando me arrepiento el Señor me perdona. Sí, pero si alguno peca voluntariamente, sabiendo conscientemente lo que está haciendo, no queda más para él remisión de pecados, dice Hebreos. Y si alguno peca en contra de Dios sabiéndolo, ha tenido por inmunda la sangre de Cristo y está pisoteando la sangre de Cristo cada vez que lo hacemos de manera voluntaria. Así es que si queremos el príncipe de paz, hermanos, en nuestras vidas, tenemos que empezar a renunciar a todas esas conductas. Yo no sé cuál cada quien tenga aquí. Si eres varón, si eres mujer, por igual nos pega a todos. Si somos padres, si ya no tenemos niños chiquitos, igual nos pega a todos. Todos tenemos una responsabilidad delante de Dios. Así es que el príncipe de paz apareció para reconciliarnos con el Padre. Jesucristo es nuestra paz. Jesucristo es mi paz. En medio de cualquier situación que estés viviendo, hoy podemos decir: Jesucristo es mi paz. Díganlo conmigo: Jesucristo es mi paz. ¿Cuántos necesitan la paz de Cristo hoy? Todos necesitamos la paz de Cristo. Todos. Porque en una o en otra área de nuestras vidas necesitamos esa paz de Jesucristo. En segundo lugar, déjame decirte que Jesús nació en Belén como hombre, como ser humano, se hizo carne para podernos traer esa paz. Cuando Jesús nace, los ángeles del cielo confirman esta profecía de Isaías, que estamos leyendo en Isaías 9:6. Dijeron los ángeles en Lucas 2:14, cuando se le aparece los ángeles a los pastores: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque Isaías dijo que iba a ser un príncipe de paz. Y los ángeles confirman la profecía. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este mensaje era muy claro. La adoración sigue perteneciendo a Dios en el cielo, pero al momento de nacer Jesús en aquel pesebre de Belén, hermanos, inmediatamente se inició un mover de paz a través de Jesús. Durante todo su ministerio, lo leemos a lo largo de los evangelios, Jesús tuvo ocasión de pelear físicamente, de hacer guerra en contra de la gente. No lo hizo, no lo hizo. Él sabía la responsabilidad de haberse llamado príncipe de paz. Y los fariseos venían en contra de él, y todos los que estaban en contra de él venían y lo provocaban. Lo querían provocar a que se saliera de sus casillas y que entrara en guerra con ellos. Nadie lo consiguió, porque él es el príncipe de paz. Aún cuando estaba en el huerto de Getsemaní, lo recordaba ahorita Norma, en la adoración. Estando en el huerto de Getsemaní, viene la turba que lo acaba de traicionar. Viene Judas que lo acaba de traicionar con un beso. Y viene la guardia del templo, armados. Y Pedro saca la espada y le corta la oreja al guardia del sacerdote. Y Jesús le dice: Pedro, guarda la espada. ¿Tú crees que si no le pidiera yo ahorita al Padre, me mandaría en este momento 12 legiones de ángeles para librarme de esto? Pero Él es príncipe de paz. Él no vino a armar una guerra física. Él vino a librar una guerra en contra del pecado, en contra de la muerte, para darnos libertad a todos nosotros de algo peor. Así es que Él, en todo su ministerio, Jesucristo, fue congruente con la profecía de Isaías. Él vivió como el príncipe de paz. Su mensaje siempre fue de paz. Si tu enemigo te obliga a caminar una milla, ve con él dos. Si tu enemigo te hiere en una mejilla, ponle la otra para que no te quede una roja y una blanca. Que te queden las dos rojitas. Al que te pida, dale. Y al que te pida prestado, regálale. No le cobres. No le debo a nadie. No, ¿eh? Lástima. Les hubiera pedido antes. Todo el ministerio de Jesús, hermanos, su mensaje siempre fue de paz. Si se dan tiempo para leer el precioso sermón de la montaña, Mateo capítulo 5, 6, 7 y 8, todo su mensaje está hablando de paz. Y la gente se admiraba y la gente decía, oye, este está hablando cosas tan raras, porque todo el mundo nos enseñó que ojo por ojo y diente por diente. Y este nos está diciendo que si me pegan, ponga la otra. Y que si me piden, que dé más. Y que si alguien me hiere, que yo le pida perdón. Si tu hermano te ofendió, ve tú y pídele perdón. Pero él fue el que me ofendió. Dice, pero tú ve y pídele perdón. Como que no funciona así, ¿verdad? Como que así no es la cosa. Oye, es que nos peleamos, mi esposa y yo. Y ella me dijo hasta de lo que me iba a morir. Bueno, ahora yo tengo que ir a pedir. Pero que venga ella. Ella fue la que me dijo, yo soy el ofendido. Yo soy la víctima. Quítate de víctima, tú ve y pídele perdón. Perdón. ¿Y de qué le voy a pedir perdón si ella fue la que me puso como trapeador de cocina? Ni modo, Jesucristo dijo en su mensaje de príncipe de paz, ve y pídele perdón. Los tiempos de conquista, los tiempos de expansión que vivieron Josué, David, todos los reyes de Israel, hermanos, quedaron atrás. Jesús vino a enseñarnos que era tiempo de establecer un reino basado en la paz, en la reconciliación con Dios y después con toda la gente que nos rodea. La paz de nuestro príncipe de paz no es una paz celestial, solamente que los ángeles la puedan conocer. Ellos dijeron, en la tierra. Paz significa que ahora nosotros pertenecemos a este reino de paz. ¿Les da gusto? Somos ciudadanos de un reino de paz. ¿Cuántos de aquí antes de Cristo eran así medios broncudos? La neta. Sí, hay varios, ¿verdad? Ay, Dios mío, gracias. Gracias, Señor, que me los cambiaste antes de... ¿Verdad? Te decían la latita de gasolina, ¿no? Nomás te acercaban un cerillo. ¿Qué? Hay gente muy brava, mano. Hay gente muy brava, hay gente pendenciera, gente que no le puedes decir mi alma porque se te viene encima. Pero el reino de Cristo, el reino de Dios, ahora nosotros somos ciudadanos de un reino de paz. No levanten la mano, pero ¿cuántos ya siendo ciudadanos del reino de paz se les ha salido el otro? Ya eres ciudadano del reino de paz. Ya sabes las enseñanzas de Jesucristo. Ya sabes que Él te dijo que tienes que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, Pedrito. Chispas, 490. Y apenas te la han hecho 3 veces y ya estás, no, pero no me la vuelven a hacer. Ajá, a ver, ya cómo nos toca. ¿Cuántos ya siendo ciudadanos del reino de paz se nos llega a salir todavía? Lo pendenciero. Somos ciudadanos de un reino de paz. ¿Y sabes qué es lo cuando se te quiera salir la bronca, cuando se te quiera salir el pleito, cuando se te quieran salir las palabras hirientes que no traen paz? Acuérdate de lo que dijo el profeta Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él en la cruz del Calvario. Cuando Jesús estaba en esa cruz, sufriendo, muriendo lentamente, estaba muriendo para que tú y yo pudiéramos vivir en paz con Dios y con la gente que nos rodea. Haz otro examen de conciencia. ¿Traes bronca con alguien? ¿Traes bronca con la cuñada, con el cuñado, con la suegra, con el primo, con el compadre? Jesús es nuestro príncipe de paz y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si estamos viviendo en pleito con alguien, vale más que empecemos a confiar en nuestro príncipe de paz. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por último, déjame, para que entendamos un poquito más de nuestro príncipe de paz. No tratemos de entender, hermanos, cómo funciona esta clase de paz. Solamente cree en ella. No trates de entenderla, porque no la vamos a poder entender. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Se entiende? Yo no se las doy como el mundo la da, la paz. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. ¿Cómo es la paz que nos da el mundo? La paz que nos ofrece la gente que conocemos, familiares, amigos y conocidos, es una paz condicional. ¿Ok? ¿Una paz qué? Condicional. ¿Qué significa? Que siempre hay una condición. Te perdono, Betty, siempre y cuando... Ahí está la condición. Te perdono, pero si me la vuelves a hacer... Ahí está la condición. Esa es la paz que nosotros damos. Y esa es la paz con la que nosotros nos manejamos humanamente, carnalmente. Perdonamos, pero alguien viene y te pide perdón. Oye, por favor, perdóname, yo sé que la regué, mira que... Ok. ¿Verdad? Te pones en tu papel de perdonador. Ok. Te voy a perdonar, pero ya valió. En el momento en que dices pero, ya valió. Es una paz condicionada. Vamos a vivir en paz hasta el momento en que alguien de los dos active o rompa alguna de estas condiciones que se acaban de poner. Te perdono que llegaste borracho, está bien, está bien. Te llevaron los cuates, está bien, te perdono. Pero cuidadito, ya valió. Ya valió. Eso no fue perdón. Eso no es estar en paz. Eso es estar viviendo en una esfera, en un ambiente de contrato social. Eso no es paz. Todas las naciones de la tierra que están en guerra, todos están firmando acuerdos de paz. Y esos acuerdos de paz están supeditados a una serie de reglas y condiciones. Para eso se formó la Organización de las Naciones Unidas, United Nations, la ONU, que está en Nueva York. Para eso se formó después de la Segunda Guerra Mundial. 50 naciones se unieron, ahorita ya son más de 128, se unieron estas naciones para establecer acuerdos de paz entre las naciones. Por eso ahorita la paz del mundo, hermanos, está agarrada de dos hilitos. Porque en el momento en que alguien rompa esos acuerdos, la guerra se destapa otra vez. Y por eso la bronca ahorita con Siria, y la bronca con Corea del Norte, y la bronca con Afganistán, y con Irán, porque le están jugando. En el acuerdo dijeron, no se van a desarrollar armas de potencial nuclear. La energía nuclear solamente se va a usar para fines pacíficos, generación de energía y cosas así. Entonces cuando hay naciones que están desarrollando energía nuclear con fines armamentísticos, están rompiendo uno de estos tratados y la paz del mundo está en peligro. ¿Se entiende este concepto, hermanos? Esa es la paz en la que nos movemos también nosotros. Otra vez te hago otro examen de conciencia, el tercero de la tarde. Nomás van a ser tres, no te preocupes. No te empiecen a salir cohetes. ¿Tienes un acuerdo de paz con alguien? La mayoría pensó en el esposo o la esposa. Y eso que no soy adivino. ¿Tienes un acuerdo de paz con tus hijos? La última vez le dijiste, te doy permiso a que vayas, pero llegas a las 10 de la noche. ¡Ay, pa! Eso era en tus tiempos. Ahora los chavos de hoy llegamos a las 3, 4 de la mañana. Y todos así, todos grifos. Y te la hizo. No llegó a las 10, llegó a las 3, 4 de la mañana, todo grifo. Y estableciste un acuerdo de paz. Ok. Te voy a dejar en la casa otra vez. Vas a tener derecho a comida. Vas a tener derecho a esto. Pero La próxima vez se estableció el convenio comercial. No hay paz. ¿Qué fue lo que hizo el padre del hijo pródigo? ¿Se acuerdan? De la parábola de Jesús allá en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. La parábola del hijo pródigo. El hijo le pide el dinero a su papá. Dame la parte de mi herencia que me corresponde. Le repartió la herencia y el hijo se fue a una provincia apartada y se malgastó todo el dinero en parrandas, en todo lo que pudo. Y cuando se vio ya sin dinero, se vio todo amolado, todo desgastado, todo ya sin amigos y nada, comiendo la comida de los cerdos. Dijo, me levantaré a la casa de mi padre, le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado a tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó y empezó el camino hacia casa, lejos, porque se había ido a una provincia apartada, pero se fue en carro, llevaba carro. Cuando regresa, pues ya no tenía ni carro, mano, ni para gasolina, así es que esto tuvo que regresar a patín. Y él venía pensando lo que iba a decirle a su papá y la reacción de su papá. Y él venía pensando en un convenio. Papá, si tú me perdonas, ya no quiero que me trates como a uno de tus hijos. Mi parte del convenio es, yo llego a la casa, pero tú me haces como uno de tus jornaleros, uno de tus trabajadores. Y vivimos en paz, en paz. Pero el hijo no se esperaba la respuesta del padre. Cuando el padre le ve venir de lejos, quiere decir que el papá estaba pendiente, decía, este chamaco va a regresar, como todos los papás, ¿verdad? Es que eso, el chamaco va a regresar, tarde o temprano regresa, todo cateado, todo dado al cate, pero regresa. Y el papá estaba esperando ese momento, y cuando ve al hijo venir de lejos, dice que salió a su encuentro y lo abrazó. Y el hijo quiso hacer la parte que él ya había maquinado pensando, tratando de hacer una paz humana, una paz social. Y le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Hazme por favor como uno de tus jornaleros. El padre ni siquiera le hizo caso. Dice que el padre lo abrazó, lo besó, le dijo a sus criados, tráiganle ropa nueva, tráiganle zapatos, pónganle un anillo de pacto, porque es mi hijo, y maten un becerro, porque vamos a hacer una gran fiesta. Lucas 15, del 11 en adelante, léanlo de tarea. Esa es la paz de Dios. La paz de Dios no es condicional. La paz de Dios nunca nos va a poner condiciones. La paz de Dios la da. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las voy a dar como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz de nuestro príncipe de paz nada tiene que ver, nada tiene que ver con este tipo de paz que pone condiciones. Él la da y punto. Una vez que el Señor da la paz, hermanos, no la quita, No la quita. Y si tú dices, ¿y yo por qué no me siento en paz con Dios? Porque tú te moviste de la protección de Dios. Pero la paz de Dios está donde siempre va a estar. Dentro de su presencia, dentro de su santidad y dentro de los límites de su palabra. Ahí está. El Señor abre unas sombrillas de cuenta. ¿Verdad? Decía el salmista, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. El que hace habitación, el que forma su casa bajo el abrigo de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente. Este es el abrigo de Dios. Si yo establezco mi vida, no que voy a poner un techo lleno de Biblias pegadas, ¿verdad? Pero si yo establezco mi vida en base a la palabra de Dios, voy a morar bajo la sombra del Omnipotente, bajo la sombra de Dios. ¿Entiende esto, hermano? Así es que la paz de Dios ahí está. El problema es que nosotros, hermanos, andamos corriendo de afuera para adentro. Aquí está la paz de Dios. Pero de pronto, ay, medios distraídos y ya cuando, ay, ¿por qué me sentiré así? Ay, ¿por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué? Ay, perdón. Qué bonito es estar en tus atrios, Señor. Y de pronto estás otra vez aquí feliz y contento con el Señor y sin que te vayas dando cuenta, vas para afuera. Y cuando te das cuenta otra vez, ay, otra vez estoy, ay, otra vez los amigos, ay, otra vez los amigos me jalaron, otra vez, ¿por qué? Porque te volviste a salir. Mi paz os dejo, mi paz la doy. Yo no se las doy como se las da el mundo. No voy a andar atrás de ustedes, dice el Señor. Acá está. El que tenga sed, venga y beba. El que quiera, busque. El que llame, se le abrirá. El que busque, encuentra. Si no buscas, no encuentras. Si no llamas, no te abren. El apóstol Pablo, al despedirse de los hermanos de la iglesia de Filipos, hermanos, a los filipenses, les dice que no se afanen con las cosas del mundo, sino que aprendan a ser agradecidos con Dios. Y les habla de esta paz totalmente diferente. El apóstol Pablo captó exactamente lo que significaba la paz de Cristo. Es la paz que el mundo no entiende. Es una clase de paz que sobrepasa nuestra manera de pensar, pero que es capaz de guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Qué viene en este nuevo año 2018? No lo sé. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a estar el próximo 31 de diciembre de 2018? No sé. No sé si yo voy a estar aquí. No sé si ya voy a estar con el Señor. Me hizo pensar en la gente de seguros que vimos esta semana. Muy cristiano el hermano. Y le estaba preguntando, oye, yo aprovechando un seguro de vida para mí, ¿cómo está la cosa? Y dice, ¿cuántos años tienes? Ya le dije 50 y algo. Dice, bueno, te va a salir así, dice. Cada vez que estás más cerquita de ver a Jesús, es un poquito más caro para ti. Así es que, ¿cuántos vamos a ver a Jesús en este año? No sé. ¿Cuántos vamos a pasar alguna situación desagradable en nuestras vidas? No sé. ¿Cuántos vamos a enfrentar situaciones difíciles? No lo sé. Lo único que sé, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.